Se calcula que 44 millones de personas en el mundo sufren Alzheimer. Se prevé que esta cifra se duplique para el año 2030. Aumenta el envejecimiento de la población, cada vez vivimos más, pero el cerebro también. Un equipo europeo liderado por el CSIC ha abierto una nueva esperanza a la terapia de esta enfermedad. Han identificado una nueva molécula multipotente que serviría para su tratamiento. Como siempre que tocamos temas de sanidad, de avances, de investigaciones, de posibilidades, toda la cautela y todo el rigor. Ojito. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Así a bote pronto y con todas las prudencias y con todas las alertas, se avanza.
Se va avanzando, hombre, efectivamente. Es una investigación que se realiza con animales de laboratorio que todavía está muy lejos de poder tener la expectativa de que tengamos un fármaco en la calle que pueda ni siquiera aliviar los síntomas de esta enfermedad que afecta a 44 millones de personas, como has dicho, directamente, y a sus familiares, y a las personas que los cuidan, y a unos proyectos vitales que están a su alrededor y que todavía no tienen esperanza. Esta molécula de la que vamos a hablar hoy es un pasito más hacia una nueva forma de tratar el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad de la que tampoco se sabe todavía, de la que tienen varios candidatos a ser el culpable, o a lo mejor son varios los culpables, todos de ellos relacionados con moléculas, con comportamientos de las moléculas en el modo en el que se relacionan las neuronas, en la forma en la que crecen y se degeneran, pero que todavía hay unos grandes misterios y unos grandes interrogantes.
¿Vamos al experto?
Claro que sí.
José Luis Marco es investigador del Instituto de Química Orgánica General de Madrid, depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Profesor, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Esta molécula cuál es y qué propiedades tiene? Creo que es la MBA-354.
No, 354, MBA-354.
¿Esto qué es?
Bueno, pues es una molécula pequeña. Con esto quiero decir que no estamos hablando ni, por supuesto, ni de una vacuna. No estamos hablando de un anticuerpo, simplemente es una molécula pequeña diseñada en un contexto de química orgánica terapéutica, es decir, moléculas pequeñas para posible tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Esta molécula lo que tiene de particular es que se ha diseñado y por lo tanto se ha preparado de tal manera que sea capaz de interaccionar con diferentes, de ahí la palabra multipotente, diferentes sistemas enzimáticos o receptores, es decir, todo esto son moléculas, macromoléculas biológicas que están en el ser humano, en el cerebro más exactamente, y por lo tanto que sean capaces de interaccionar con ellas y que haciéndolo sean por lo tanto y en función de resultados capaces de disminuir o paliar los efectos negativos que se producen en la enfermedad de Alzheimer, que conlleva a los déficits cognitivos que se observan en los pacientes. Por tanto, al hablar de moléculas multipotentes, efectivamente es que interaccione con diferentes receptores o sistemas enzimáticos. Uh-huh. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué hemos querido hacer aquí? Fundamentalmente lo que hemos querido es restaurar el nivel de neurotransmisores. Es decir, la capacidad cognitiva, todos los procesos cognitivos en seres humanos están mediados por neurotransmisores, que suelen ser aminas, hablando de dopamina, serotonina, acetilcolina, etcétera. Estas aminas, en los enfermos de Alzheimer, están muy disminuidas. El enfermo de Alzheimer es muy deficitario en estas aminas. Y, por tanto, al no tener neurotransmisores, no puede realizar esos procesos.
Y eso es lo que haría esta molécula.
Claro, lo que consigue el doctor, entonces, para decirlo muy así a lo básico, es recuperar el modo en el que, o parte del modo en el que las neuronas se relacionan entre sí y que los pacientes de Alzheimer han perdido. Pero no directamente curar la enfermedad, sino mejorar algunos de los síntomas.
Efectivamente, bueno, pues eso, como usted dijo al principio, estamos en unos estadios muy preliminares. Uh-huh. Estos estudios, es decir, muy, muy sólidos, muy consolidados, sí, de la publicación que hemos realizado y, por supuesto, más importante todavía que la publicación, la patente que hemos sometido, eso no hay que olvidarlo. Uh-huh. Entonces, es decir, realmente, en estos estudios los que hemos encontrado en experimentos in vitro en el laboratorio y también en experimentos en animales, uh-huh, en modelo de Alzheimer, lo que hemos encontrado efectivamente es que por un lado hay mucha neuroprotección, somos capaces de evitar la muerte neuronal a la que usted se refería, pero por otro lado también somos capaces en los experimentos in vitro de demostrar que esta molécula es capaz de inhibir ciertas enzimas como son las colinesterasas, uh-huh, las enzimas monoaminooxidasas y también al receptor de histamina H3, en definitiva interaccionar con sistemas biológicos o con dianas biológicas que lo que van a permitir es in vitro, y eso lo hemos visto, en recuperar el nivel de esas aminas neurotransmisoras. Así que potencialmente, caso de que esta molécula pudiera llegar al mercado, trabajarían, actuarían de esa manera, recuperar nivel de neurotransmisores. Es decir, los neurotransmisores serían como, hablando muy de forma muy elemental, como los mensajeros, ¿no? Los carteros que llevan información de un punto a otro del cerebro para que se produzcan todos los fenómenos cognitivos que hacen que la vida sea como la conocemos actualmente en pacientes sanos.
La verdad es que casi suena a ciencia ficción, pero claro, hablando con un científico del CSIC, por suerte, es ciencia y además ciencia nacional. Para terminar, José Luis, sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se diseña una molécula multipotente que yo lo pueda entender?
Bueno, esta molécula, la MBA-354, es el punto final por el momento, porque no estamos todavía, no queremos más, ¿eh? De hecho, esta molécula es lo que puede ser un hit, ¿no? Es decir, es una molécula para seguir diseñando en otra ronda, en otra serie de transformaciones, puede llegar a otra mejor. Eso lo deseamos y queremos hacerlo y espero poder hacerlo. Pero bueno, pero lo que tenemos ahora es bueno, es importante y nos da pistas. Entonces, llegar a esta molécula ha sido posible porque teníamos y habíamos preparado anteriormente otras, ¿no? Y habíamos partido de otros precedentes también que habíamos desarrollado aquí en los años 90 en nuestro instituto. Es decir, que ha sido un proceso muy complejo en el cual hemos ido optimizando en diferentes etapas y con diferentes objetivos y con diferentes dianas biológicas en la cabeza esa molécula. Es decir, que ha sido un proceso experimental. Es decir, ha sido un proceso también un poco de prueba y error, pero también con referencias de la literatura de cómo modificando, básicamente, es decir, cómo modificando la molécula, cómo preparando determinadas moléculas, cómo preparando o incorporando diferentes grupos funcionales que pueden dar cierta actividad farmacológica, cómo haciendo eso podemos llegar a obtener resultados de satisfactorios. Y eso es posible, es decir, esto no es magia, afortunadamente no es magia.
Es ciencia.
Esta es una labor que se hace en todos los laboratorios de química médica en España, en todo el mundo, con estas estrategias. Evidentemente aquí no estamos descubriendo nada. Lo que somos originales es en haber seleccionado qué motivos o qué dianas biológicas íbamos a estudiar y cuántos. Entonces, seleccionar en una sola molécula que sea multipotente, en una sola molécula, en colinesterasas, en monoaminosidasas, en receptores de histamina H3, es lo que es verdaderamente original en esta investigación.
Pues ojalá, José Luis Marco, investigador del Instituto de Química Orgánica de Madrid, del CSIC, ojalá, José Luis, en los próximos meses o años hablemos de que esto avanza, porque sería muy buena señal.
Eso espero y muchas gracias.
Gracias por el briefing, José Luis. Chao.
Muchas gracias.
Bueno, si suena esto es que vamos a hablar del espacio, ¿no?
Esto ya tiene más pinta de otro tipo de ciencia, no tan realista. Bueno, vamos a ver.
¿Y si hubiese inteligencia extraterrestre? La pregunta de siempre. Los astrónomos han detectado 15 nuevas señales de radio de origen desconocido procedentes de una galaxia a 3.000 millones de años luz de la Tierra. ¿Esto qué significa?
Bueno, significa que los científicos están un poco escamados porque efectivamente se han recibido esas cantidades, docenas ya, de señales procedentes de un lugar de espacio que está muy bien definido, se sabe dónde es.
En encuentros en la tercera fase ya se recibían esas señales.
Pero no de tan lejos, 3.000 millones de años luz de la Tierra. Es decir, la señal que se está recibiendo ahora, que es una señal de radio, bueno, una señal de radio como la que estamos emitiendo nosotros ahora, pero algo parecido. En el cosmos los objetos se pueden emitir luz, pueden emitir infrarrojos, pueden emitir radiaciones ultravioletas y también pueden emitir ondas de radio. Los radiotelescopios las capturan y son capaces de establecer de dónde viene esa radio, esa onda de radio y de dónde y qué tipo de objeto la está generando. Esas ondas de radio salieron de su origen cuando aquí en la Tierra solo éramos bacterias. Hace 3.000 millones de años. Y ahora están llegando aquí a la Tierra y las estamos capturando con los radiotelescopios. Y lo extraño que tienen estas ondas de radio es que son muy potentes, son muy poderosas, pero también que son muy cíclicas. Se producen repetidamente en momentos muy exactos. Y eso en la naturaleza no hay nada que sea así, no hay nada tan cíclico. Y le hace sospechar a los científicos de qué puede estar generando algo tan cíclico. Ni siquiera los latidos del corazón de un ser humano son siempre regulares. Se producen diferentes distorsiones, más rápido, más despacio.
¿Y por qué buscamos la causa, directamente la consecuencia de que eso es vida?
No es que sea vida, pero si se supone que pudiera ser algo artificial, imagínate que no es nada natural, que es algo, dicen algunos, una civilización extraterrestre a 3.000 millones de años luz de distancia que esté enviando algún tipo de señal. Bueno, eso dicen algunos. ¿Qué dicen los científicos? Los que se toman en serio estas cosas más que los que piensan en que hay civilizaciones extraterrestres a 3.000 millones de años de luz de distancia. Porque puede ser una fuente natural de una estrella de neutrones. Una estrella que ha muerto y al morir ha generado una radiación muy grande, se ha comprimido mucho y esa radiación la ha hecho girar muy deprisa. Y lo que estamos viendo es cada vez que gira y mira hacia nosotros, la emisión de radio que nos manda como un faro, solamente lo vemos cuando el faro está enfocando hacia el lugar donde está el barco, no cuando está en la otra punta. Eso es lo que podría estar generando estas pulsaciones, y por lo tanto tendría un origen mucho más natural, pero más aburrido, que la idea de pensar que pudiera ser alguna emitiendo. Civilización emitiendo alguna especie de morse cósmico uh-huh. hace 3.000 millones de años.
Vamos a la curiosidad.
Venga, muy bien.
¿Se puede fabricar papel sin necesidad de árboles?
Sí, claro que se puede.
¿Pero sería papel igual?
Sería un papel muy similar, porque el papel se compone de celulosa y la celulosa se puede extraer de muchas otras fuentes. Se puede extraer de frutas, se puede extraer de otras plantas que no son árboles, se puede extraer de la descomposición de objetos que utilizamos habitualmente, se puede extraer del compost, de algunos excrementos de algunos animales, se puede extraer incluso de las piedras.
Yo tengo un marco de fotos así que parece cartón, que es directamente mierda de elefante.
Claro, pues
me lo traje de Tailandia.
Celulosa en cualquier correcto. Caso. La forma técnica de llamar a eso que tú has mencionado. Y en cualquier caso,
la forma técnica de llamar caca es celulosa.
Pero se puede hacer incluso de piedras. Hay algunos minerales de los que se puede extraer algo parecido a la celulosa y, por lo tanto, jugaríamos a piedra, papel o tijera diciendo piedra, piedra o tijera. Siempre se nos acabaría uno de los... He estado hábil. Fíjate, hasta el siglo XIX no se utilizaba la madera para hacer papel, con lo cual esto es bastante reciente y es verdad que ha sido muy eficaz, muy efectivo y por lo tanto hemos esquilmado buenos bosques por culpa de la producción de papel, pero hay otras muchas alternativas para hacerlo sin necesidad de usar madera.
Mira qué curioso.
Pues piedra, oye, piedra o tijera.
Que está cayendo y el cambio climático y la deforestación.
Claro,
interesante.
Muy útil.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Y con Repsol. Gracias, George.
Ha sido un placer. Chao. Hasta otra.